que someterse a un control de temperatura para acceder al recinto. Por lo demás, la diversión está asegurada.
Es todo en esta pausa informativa. Gracias por su preferencia y tengan un excelente día.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Todos aquellos que nos escucharon la semana pasada saben que estamos ofreciéndoles una serie especial de programas. Una serie que habíamos planeado ofrecerles desde el año pasado, pero que el derrumbe parcial del techo de la fábrica de tabacos Partagás, la semana antepasada, nos apresuró a rescatar del archivo de los proyectos pendientes y a darle la preferencia sobre los demás proyectos. Basta asomarse a internet, señoras y señores, y hacer una búsqueda a partir de las palabras derrumbe, Cuba, La Habana, para que uno se enfrente a una serie de imágenes desoladoras. Las imágenes de numerosos edificios a punto de desplomarse, o las ruinas de otros que ya se desplomaron y que a juzgar por sus escombros debieron ser rescatados. Edificios que le imprimían a La Habana un encanto especial, una solera que no tienen los edificios modernos y mucho menos los espacios yermos, vacíos o llenos de basura que salpican la ciudad. Y fueron estos derrumbamientos constantes que parecen reflejar el derrumbamiento del país, el derrumbamiento en todos los sentidos imaginables, desde el económico hasta el moral. Fueron estos derrumbamientos los que nos devolvieron a un texto titulado Últimos días de una casa, de Dulce María Loynaz. Un largo, bello y estremecedor poema donde una vieja casona cubana, sí, una vieja casa, cuenta su historia. Si algunos de ustedes ven que nos repetimos en el repaso de lo que hemos venido y continuamos haciendo, quiero que sepan que lo hacemos a propósito. A propósito, para beneficio de aquellos radioescuchas que no pueden a veces escucharnos todos los días y que deben saber de qué estamos hablando cuando vuelven a escucharnos. Hemos estado hablando, amigos, a través del testimonio ofrecido por una casa vieja, de lo que significa para cualquier casa como ella el abandono de la familia que durante muchos años la habitó. El abandono de su familia, la de esa casa. Y es ahí precisamente donde radica la singularidad de este poema de Dulce María Loynaz. El tema de la casa perdida, de la casa añorada, de la casa que amamos y a la que no podemos volver, vuelvo a subrayarlo, es un tema recurrente en la literatura y en el cancionero de muchas épocas y de muchos países. Lo que sí no es común, como he dicho y vuelto a decir también, es que ese tema se aborde de la manera en la que decidió abordarlo Dulce María Loynaz hace más de 60 años. Es decir, poniendo a hablar a la casa, sirviéndole de intérprete a un viejo y triste caserón cubano que quiso desahogarse y convertirla a ella, a Dulce María Loynaz, en su biógrafa.
Porque me siento triste, cansada de la vida, porque me siento sola.
quiero reiterar canciones que hemos insertado, canciones cubanas y extranjeras, solo se proponen no perturbar el espíritu de una época, no chocar con él, sino más bien evocarlo, aunque sea vagamente. Sí, quien habla en este texto de Dulce María Loynaz que estamos compartiendo con ustedes no es la autora, sino una vieja casa a punto de ser desmantelada, una vieja casa cubana que ha visto cómo la familia que ella abrigó durante décadas, que ella acompañó en los días más felices y en los más tristes, cómo esa familia la ha abandonado a su suerte. La casa recuerda el piano, recuerda el gran espejo que estaba en la sala, recuerda los cuadros, los muebles que echaron raíces en ella. Miren qué maravilla la imagen esa. Muebles que echan raíces en la casa donde viven. Y que ahora le han sido arrancados, dejándole las paredes y los suelos llenos de heridas y cicatrices. Y la casa continúa diciendo: otro día ha pasado y nadie se me acerca. Me siento ya una casa enferma, una casa leprosa. Es necesario que alguien venga a recoger los mangos que se caen en el patio y se pierden sin que nadie les tiente la dulzura. Es necesario que alguien venga a cerrar la ventana del comedor que se ha quedado abierta y anoche entraron los murciélagos. Es necesario que alguien venga a ordenar, a gritar, a cualquier cosa. Con tanta gente que ha vivido en mí y que de pronto se me vayan todos. Comprenderán que tengo que decir palabras insensatas. Es algo que no entiendo todavía, dice la casa, como no entiende nadie una injusticia que más que de los hombres fuera injusticia del destino. Que pase uno la vida guareciendo los sueños de esos hombres, prestándoles calor, aliento, abrigo, que sea una la piedra de fundar posteridad, familia, y de verla crecer y levantarla, y ser al mismo tiempo cimiento, pedestal. Luego, dice la casa, no ser más que un cascarón vacío que se deja, una ropa sin cuerpo que se cae. No he de caerme, no, que yo soy fuerte, sigue diciendo la casa. En vano me embistieron los ciclones y me ha roído el tiempo hueso y carne, y la humedad me ha abierto úlceras verdes. Con un poco de cal yo me compongo, con un poco de cal y de ternura.
Noche azul que en mi alma reflejó la pasión que soñé. De nuevo
Señoras y señores, ha sido Plácido Domingo interpretando Noche Azul de Ernesto Lecuona. Vamos a repasar ese fragmento de este poema que yo acabo de compartir con ustedes, porque está lleno, como los anteriores, de sutilezas y de cosas que vale la pena saborear, ¿no? La casa dice, otro día ha pasado y nadie se me acerca. Esta casa, señoras y señores, no deja de esperar a la familia que la abandonó. Y agrega, me siento ya una casa enferma, una casa leprosa. Miren esa palabra. ¿Por qué leprosa? Bueno, porque obviamente está llena de úlceras, está llena de esas heridas, como dijo ella, que le habían dejado los muebles que se llevaron de la casa, los cuadros que arrancaron, el espejo que arrancaron y la humedad que ha comenzado a meterse en ella. Me siento ya una casa enferma, una casa leprosa. Es necesario que alguien venga a recoger los mangos que se caen en el patio y se pierden sin que nadie les tiente la dulzura. Yo debo confesarles que este es uno de los fragmentos que yo prefiero de este poema. Solamente imaginar a esa casa preocupada, porque los mangos están cayendo sobre la hierba y nadie los está aprovechando. Solamente eso es conmovedor. Y luego, esa palabra que utiliza Dulce María, tiente. Es necesario que alguien venga a recoger los mangos que se caen en el patio y se pierden sin que nadie les tiente la dulzura. Es como si uno a través del tacto pudiera averiguar, adivinar ya la dulzura del mango. Es necesario que alguien venga, continúa diciendo la casa, a cerrar la ventana del comedor, que se ha quedado abierta y anoche entraron los murciélagos. Señoras y señores, esta casa se ha convertido en su propia guardiana, en su propia ama de casa. Pero no puede hacer estas cosas que solo podemos hacer los seres humanos. Saborear los mangos, cerrar la puerta, cerrar la ventana del comedor que se ha quedado abierta y por la que la noche anterior entraron los murciélagos. Es necesario, dice la casa, que alguien venga a ordenar, a gritar, a cualquier cosa. Esta casa lo que necesita es volver a llenarse de vida, amigos. Y por supuesto, dice esto que es triste, con tanta gente que ha vivido en mí, y que de pronto se me vayan todos. Como les decía ayer, ¿cuántas casas cubanas no habrán dicho esto cuando nadie las oía y cuando sus dueños decidieron abandonar el país? Con tanta gente que ha vivido en mí y que de pronto se me vayan todos. La casa dice, comprenderán que tengo que decir palabras insensatas. Es decir, está diciendo disparates, según ella, por el estado de ánimo en el que se encuentra. Es algo que no entiendo todavía, dice, como no entiende nadie, una injusticia que más que de los hombres fuera injusticia del destino. Miren ustedes esa frase. Es el destino el que parece haberse enemistado con esa casa. No tanto los hombres como el destino. ¿Cómo no pensar en Cuba, señoras y señores, cuando uno lee estrofas como esta? Esta casa va siendo, a medida que uno lee el poema, como una anticipación, porque se escribió hace 60 y tantos años, como una anticipación de lo que iba a suceder en Cuba. Que pase una la vida guareciendo los sueños de esos hombres, dice la casa, prestándole calor, aliento, abrigo. Y de repente, no ser más que un cascarón vacío que se deja, una ropa sin cuerpo que se cae. Eso es tremendo. No ser uno más que una ropa sin cuerpo que se cae. Así se siente esa casa, como una ropa vacía que se cae. Pero esta casa está dispuesta a mantenerse en pie, en su espera de que sus antiguos dueños regresen a ella. Y dice, no he de caerme, no, que yo soy fuerte. En vano me embistieron los ciclones y me ha roído el tiempo hueso y carne, y la humedad me ha abierto úlceras verdes. Es decir, en vano otras fuerzas de la naturaleza, otras realidades han conspirado contra ella. Y agrega, con un poco de cal, yo me compongo, con un poco de cal y de ternura. Esta casa está ávida de volver a sentirse querida.
¿Te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave de rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Sonrisa, hermano, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces fiestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals. Revivió y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Venciendo al arcano, nos llama mamá.
Amigos, ha sido María Graña, una excelente, excelente cantante argentina, interpretando una canción titulada Caserón de Tejas. Una canción donde se narra, como ustedes pudieron escuchar, la visita de dos hermanos a la casa de sus padres y de sus abuelos. Una casa vacía. Y allí evocan el piano que siempre sonaba en este caserón de Texas. Hablan de barrio de Belgrano porque Belgrano es uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires. De manera que esta canción argentina describe una situación muy similar a la que nos cuenta esta casa cubana a quien estamos escuchando en estos días. La casa, señoras y señores, recuerda todo lo que falta en ella y recuerda cómo también tuvo que sobrevivir algunos ciclones, cómo tuvo que sobrevivir la mordida del tiempo, pero dice que con un poco de cariño y de calma ella se compone. De eso mismo sería, continúa diciendo, de mis adoleceres y remedios, de lo que hablaba mi señor la tarde última con aquellos otros que me medían muros, huerto, patio y hasta el solar de paz en que me asiento. Sin embargo, dice la casa, mal sabor de boca me dejaron los hombres medidores y la mujer que vino luego, poniendo precio a mi cancela, a ella le hubiera preguntado cuánto valían sus riñones y su lengua. No han vuelto más, pero tampoco ha vuelto nadie. El polvo me empaña los cristales y no me deja ver si alguien se acerca. El polvo es malo. Bien hacían las mujeres que conocí en aborrecerlo. Allá lejos, dice la casa, la familiar campana de la iglesia aún me hace compañía y en este mediodía sin relojes, sin tiempo, acaban de sonar lentamente. Era la hora en que la madre se sentaba a coser con las muchachas y pasaban refrescos en bandejas. Las tres. Era la hora en que... La puerta, dice la casa de repente. La puerta. La puerta que ha crujido abajo. La están abriendo, sí. La abrieron ya. Pisadas en tropel avanzan, suben. Ellos han vuelto al fin. Yo lo sabía. Yo no he dejado un día de esperarlos. Hay frutas que granar en mis frutales. Hay campana que suenas otra vez. La hora de mi dicha.
Pensaba en ti, para mí no era vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería. Tú bien sabías, mi vida, que yo era así. Pasado, ya yo no te quiero, ya está muy lejano todo lo que fue, ya no te veo ni siento que estás a mi lado. ojos malvados, pero jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que tú nunca me adoraste, tampoco quiero a ti olvidarte, y sin embargo quererte no quiero, pues tu corazón solo está hecho de hielo.
Julio Ángel, señoras y señores, Julio Ángel, un excelente cantante puertorriqueño, interpretando Ojos Malvados, una canción de la cubana Cristina Saladrías. Como ustedes pueden ver, a partir de este fragmento, de este texto que yo acabo de leerles, donde continuamos oyendo a la casa narrar su historia, ella recuerda perfectamente el día que la familia la iba a abandonar. Porque su señor, como ella le dice, su dueño, aquella tarde última vino con otras personas que comenzaron a medirle los muros a la casa, a medirle el huerto, el patio y hasta el solar donde la casa estaba construida o está construida. Es decir, que ella recuerda perfectamente lo que pasó esa tarde, la última vez que vio a su dueño. Sin embargo, aunque su dueño estaba entre aquella gente, ella dice, mal sabor de boca me dejaron los hombres medidores. Es decir, no le causaron buena impresión a aquellos desconocidos. Y la mujer que vino luego poniendo precio a mi cancela, obviamente vino una mujer a preguntar cuánto costaba la reja que daba acceso al umbral de la casa, al portal de la casa. Vino una mujer interesada en comprar esa reja. Y la casa dice, a ella, a esa mujer, le hubiera preguntado cuánto valían sus...
Una mujer a preguntar cuánto costaba la reja que daba acceso al umbral de la casa, al portal de la casa. Vino una mujer interesada en comprar esa reja. Y la casa dice, a ella, a esa mujer, le hubiera preguntado cuánto valían sus riñones y su lengua. Porque la casa se dio cuenta de que esa mujer quería llevarse una parte suya. Por eso luego dice, no han vuelto más, pero tampoco ha vuelto nadie. Y aquí añade algo la casa que a mí también me conmueve de manera especial. El polvo me empaña los cristales y no me deja ver si alguien se acerca. Esta casa está ciega. Porque el polvo ha anubarrado los cristales. El polvo es malo, dice la casa. Bien hacían las mujeres que conocían aborrecerlo. Allá lejos, la familiar campana de la iglesia aún me hace compañía. Qué bonito que exista esa comunión entre una casa y la campana de una iglesia cercana. Y en este mediodía, sin relojes, sin tiempo, porque esta casa vive en una especie de limbo, acaban de sonar lentamente las tres. Es decir, que la única guía que tiene ella para orientarse en el tiempo son las campanadas de esa iglesia. Y dice, las tres era la hora en que la madre se sentaba a coser con las muchachas y pasaban refrescos en bandejas. Amigos, esta casa nos está situando a nosotros quizás en la Cuba republicana de principios del siglo pasado, e incluso quién sabe si antes, en que había tiempo para que la madre, que obviamente era simple y llanamente la señora de la casa, no tenía que salir a trabajar, pudiera sentarse con sus hijas a coser en el portal de la casa. Las tres era la hora en que sigue contando la casa, pero de repente se interrumpe en su monólogo y dice: la puerta que ha crujido abajo, la casa no se ha dado cuenta de que alguien se ha acercado a ella y está abriendo la puerta de la planta baja. La puerta que ha crujido abajo, la están abriendo, sí, la abrieron ya. Y dice cómo de repente escucha que un montón de gente entra a la casa, entra ella. Han vuelto al fin, dice, yo lo sabía. Yo no he dejado un día de esperarlos. ¡Qué felicidad la de esta casa, señoras y señores! Cuando de repente, aún sin verlos, cree que la familia que la había habitado siempre ha regresado. Y por supuesto, dice entonces, hay frutas que granar en mis frutales. Es decir, en los árboles del patio, en esos mangos que antes escuchamos mencionar, hay frutas allí para que esta gente las disfrute. Y también dice, hay campana, que suenas otra vez la hora de mi dicha. Señoras y señores, la felicidad ha regresado a esta casa con esa gente que ella oye abrir la puerta de la planta baja y meterse rápidamente en ella. Es la gran alegría que esta casa esperaba.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de tu sombra, lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Is that desde que se fue. Triste vivo yo, un caminito amigo, yo también me voy desde que. Seguiré sus pasos, caminito mío.
Amigos, ha sido Rocío Dúrcal interpretando Caminito, la preciosa canción argentina. Hemos visto hasta ahora cómo de repente la familia que habitaba esta casa abandonada parece haber regresado. Parece haber regresado y, por supuesto, la casa, para utilizar un lugar común, está loca de alegría, ¿no? Pero Dulce María pone unos asteriscos entre esa última estrofa que yo acabo de leerles y la próxima estrofa, como haciendo una gran pausa. La pausa que tuvo que hacer la casa cuando se dio cuenta de lo que realmente había sucedido. Escuchen ustedes lo que continúa diciendo la casa una vez que se repone de la sorpresa. La hora de mi dicha no ha durado una hora siquiera. Ellos vinieron, sí. Ayer vinieron, pero se fueron pronto. Buscaban algo que no hallaron. ¿Y qué se puede hallar en una casa vacía, sino el ansia de no serlo más tiempo? ¿Y qué perdían ellos en mí que no fuera yo misma? Pero teniéndome, seguían buscando. Después, la más pequeña fue al jardín y me arrancó el rosal de enredadera. Se lo llevó con ella, no sé a dónde. Mi dueño, antes de irse, volvióse en el umbral para mirarme y me miró pausada largamente como los hombres miran a sus muertos a través de un cristal inexorable. Pero no había entre él y yo cristal alguno, ni yo estaba muerta, sino gozosa de sentir su aliento, el aprendido musgo de su mano, y no entendía porque me miraba con pañuelos de adioses contenidos, con anticipaciones de gusanos, con ojos de remordimiento. No entendía. Se fueron ya. Tal vez vuelvan mañana, y tal vez a quedarse como antes. Si la ausencia va en serio, si no vienen hasta mucho más tarde, se me va a hacer muy largo este verano. Muy largo con la lluvia y los mosquitos y el agua fuerte de sus días ácidos. Pero por mucho que demoren, para diciembre al fin regresarán. Porque la Nochebuena se pasa siempre en casa.
Esas perlas que tú guardas con cuidado, en tan lindo estuche de peluche rojo, me provoca, nena linda, loco antojo de contarlas beso a beso, enamorada. Quiero verlas como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansias locas para luego arrodillarme ante cómo choca con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa.
Señoras y señores, ha sido Dani Rivera en una de las interpretaciones más bellas que yo he escuchado de Las Perlas de tu Boca de Eliseo Grenet. Sí, como les decía, la casa se ha dado cuenta, amigos que nos escuchan, que las personas que vinieron no vinieron a quedarse ya en ella definitivamente. No estuvieron allí ni siquiera una hora, nos dice. Y nos dice también que esas personas buscaban algo que no hallaron, porque ¿qué se puede hallar en una casa ya vacía sino el ansia de no serlo por más tiempo? Ven, esas son las cosas que hay que leer y releer, porque si no, uno se las pierde. Y son lo mejor de este texto. ¿Y qué se puede hallar en una casa vacía sino el ansia de no serlo más tiempo? Miren qué belleza. ¿Y qué perdían ellos en mí que no fuera yo misma? Pero teniéndome, seguían buscando. Quizás esas personas, entre las que estaba el dueño anterior de la casa, fueron a ver si se les había quedado algo, ¿verdad? Y por eso miraban con tanto interés dentro de la casa, pero ella no se explicaba por qué, estando vacía, seguían buscando algo dentro de ella. Y dice, después, la más pequeña fue al jardín y me arrancó el rosal de enredadera. Se lo llevó con ella, no sé a dónde. Señoras y señores, la casa se siente despojada de todo. Esa niña incluso se va a llevar, le ha arrancado, como le habían arrancado los muebles y los cuadros y el espejo y el piano, le ha arrancado el rosal para llevárselo quién sabe a dónde. Y dice lo siguiente, que a mí también me conmueve. Mi dueño, antes de irse, volvióse en el umbral para mirarme y me miró pausada largamente, como los hombres miran a sus muertos a través de un cristal inexorable. Era la despedida, amigos, y la casa no se dio cuenta. Lo que hacía el dueño en ese momento era mirarla por última vez. Y la casa sintió que la miraban como si ella estuviera en un ataúd con un cristal encima y el dueño la estuviera viendo a través de ese cristal. Pero no había entre él y yo cristal alguno, dice la casa, ni yo estaba muerta, sino gozosa de sentir su aliento, el aprendido musgo de su mano. Esa casa estaba feliz de sentir cómo el hombre respiraba ahí, dentro de ella, en su umbral, cómo le ponía la mano encima. Y no entendía por qué me miraba con pañuelos de adioses contenidos. La casa no entendía por qué este hombre parecía que no iba a verla nunca más, cuando ella estaba en pie. Y dice, se fueron ya, tal vez vuelvan mañana, y tal vez a quedarse como antes. Si la ausencia va en serio, si no vienen hasta mucho más tarde, se me va a hacer muy largo este verano. Fíjense ustedes que la casa no renuncia a la posibilidad de volver a ser vivida por su familia de siempre. Ya ella está tratando de darse a sí misma la esperanza de que si no vuelven al día siguiente, volverá más tarde, aunque el verano para ella va a ser muy difícil por la lluvia, por los fríos. Pero por mucho que demoren, y esto es hermoso también, pero por mucho que demoren, dice la casa, para diciembre al fin regresarán. Porque la noche buena se pasa siempre en casa.
la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida,
esa era el mundo,
el mar de vida,
como un solo pueblo, cubano a cubano.
Ay, en tu leve brisa, aguas te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia en ti cuando te besa el sol.
Sí, amigos, con Carlos Manuel interpretando esa hermosísima canción, Cuba de mi vida, de Eliseo Grenet, vamos a poner fin al programa de hoy. El penúltimo, quizás, de esta serie, cuyo punto de partida fue el derrumbamiento reciente de una parte del techo de la fábrica de tabacos Partagás, y cuyo tema, el tema de esta serie, ha sido el testimonio de una casa tan cubana como esa fábrica, a quien el destino no trató bien. Recuerda a Cuba, ¿no? Hasta pronto.
Tú, que naciste bella sin par, con una sonrisa a tu faz prendida, ¿cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación.